El telón y la estrella.
Es un honor tener de nuevo en Radio Sefarad a Juan Mayorga. Hola, Juan.
Hola, Raquel. Buenas tardes.
Hemos hablado tantas veces del cartógrafo que es muy emocionante poder hacerlo con el autor del texto y el director de la obra. Una obra fundamental en nuestros días y justo se estrena aquí en Madrid, porque ya se estrenó en Valladolid el 26 de enero, un día antes del Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Juan.
Para mí también es muy emocionante por todo ello y también por esta coincidencia no buscada. Ha querido la programación que la primera función de las 30 que haremos en Matadero sea precisamente la víspera de esa fecha tan importante y ojalá estemos a la altura de la dignidad de esa fecha.
Por lo que he podido leer y por lo que he podido oír, desde luego que sí. Sería una sorpresa que un texto tuyo no lo estuviera. ¿Cómo surge la idea del cartógrafo, Juan?
Te agradezco mucho las palabras, pero al mismo tiempo siempre tenemos que ser muy cautelosos con nuestro trabajo. Y tanto más cuando nos atrevemos a acercarnos a un acontecimiento catastrófico y de suyo precisamente irrepresentable. El trabajo, la obra El cartógrafo, surge de un viaje mío por Varsovia, un viaje en que yo estaba allí por otra razón, presentando la traducción al polaco de mi obra Hamelin, y caminando de forma un tanto errática como turista por Varsovia, en un rato que tenía libre, yendo hacia mi hotel, me pareció ver a lo lejos una iglesia antigua y me acerqué a verla. Y ocurrió que no era una iglesia, sino una antigua sinagoga, sorprendentemente salvada, porque ya existía en los atroces años 30 y 40. Y yo nunca había entrado en ninguna. Pude entrar y en el piso de arriba de esa sinagoga me encontré con una exposición de fotos que habían aparecido del gueto. Y junto a cada foto estaban poniendo una leyenda que indicaba el lugar donde se suponía que esa foto había sido tomada, es decir, calle Novolipie 17, calle Klodna, cruce con no sé qué tal plaza, etcétera. Yo llevaba conmigo el pequeño mapa, ese modesto mapa de turista que te regalan en los hoteles o en los aeropuertos, y no sé qué me llevó a marcar con cruces esos lugares que a los que se referían esas leyendas adjuntas a las fotos. Y cuando salí de la sinagoga, en lugar de caminar hacia mi hotel, busqué la cruz más cercana. Y no encontré nada. Por supuesto, no encontré a las personas que aparecían en esa foto, pero tampoco el mundo que rodeaba a esas personas. Y fui a la siguiente cruz y tampoco encontré nada. Y poco a poco fui avanzando, caminando, siguiendo ese mapa por Varsovia, hasta llegar a aquel lugar que conocerán algunos de nuestros oyentes, en el que hay una piedra quemada, una piedra negra, en que están inscritos los nombres de aquellos que se levantaron en el gueto y que allí cayeron y allí están enterrados, ¿no? Y recuerdo que en ese momento me di cuenta de que la noche había caído sobre mí, que de algún modo había perdido la experiencia del tiempo, había perdido la noción del tiempo. Y aquella experiencia provocó una enorme zozobra en mí. Y claro, yo tengo el teatro para compartir la zozobra, así como para compartir la alegría, y poco a poco fui pensando en esta historia que se llama El cartógrafo. Y esa experiencia que he contado, esa experiencia de estar ante esa exposición de fotos que te impulsa a caminar por Varsovia y a buscar un mundo que ha sido arrancado, violentamente arrancado, Lo transferí a un personaje al que llamé Blanca, pensando en que algún día ojalá lo pudiera hacer la gran actriz Blanca Portillo, y ocurre que se ha cumplido el sueño y Blanca Portillo hoy camina por Varsovia en un escenario.
camina por Varsovia y construye y ayuda a elaborar ese mapa del gueto de Varsovia. La historia comienza con una protagonista que también se llama Blanca, en el momento actual, que oye una leyenda sobre un cartógrafo en el gueto de Varsovia. ¿Cómo articulas después esta geografía de la SOA a través de este texto?
Claro, yo de algún modo yo hice un mapa aquel día, intervine sobre el mapa turístico e hice un mapa de algún modo de la ausencia a partir de la guía que me ofrecían aquellas fotografías, ¿no? Y de algún modo esto es lo que hace también este personaje mío. Ella no es judía, tampoco es polaca, es una española que está en Varsovia acompañando a su esposo, que es un diplomático destinado en la Embajada Española en Varsovia, y ella va a empezar a hacer ese camino, y en ese camino, ese camino la va a llevar a volver una y otra vez a ver esas fotos de la sinagoga, y en ese lugar escucha la leyenda del cartógrafo. Se trata de una leyenda que, hasta donde yo sé, la he inventado, ¿no? Pero creo que es una leyenda que merecería ser verdad. Es la leyenda según la cual una niña y un anciano habrían hecho un mapa del gueto desde dentro. Claro, cuando pensamos en el mapa de un mundo en peligro, de un mundo que tiene de algún modo una voluntad de jerarca, de experiencias que están en peligro de perderse, sentimos que esas personas han tenido una voluntad de hacer memoria, de que la muerte no diga su última palabra. Pero por otro lado, un mapa de un mundo en peligro solo se podría ser dibujado por personas que ellas mismas estuviesen en peligro. Sería un mapa que él mismo estaría en peligro porque en peligro estarían sus dibujantes, ¿no? Y yo siento que un mapa del gueto de Varsovia hecho desde dentro es una tarea descomunal, enorme, gigantesca, y por tanto solo puede atribuírsela paradójicamente a un niño, porque yo creo que solo un niño es capaz de lo descomunal, de lo enorme, de lo extremo. Y en mi obra es efectivamente una niña la que, guiada por su abuelo, que de algún modo le transmite no solo las destrezas de la cartografía, sino también el sentido moral de la cartografía, se lanza a hacer ese mapa de un mundo en peligro. Y Blanca, el personaje contemporáneo a nosotros, escucha esa leyenda y se la toma en serio. Y se la toma en serio y persigue ese mapa, busca ese mapa hoy en Varsovia, y de algún modo, buscando ese mapa, está, sin saberlo, encontrando su propio mapa, el mapa de su propia vida. Y lo que el espectador va a ver en escena es, de algún modo, no diré el entrecruzamiento, el trenzamiento de ambos tiempos, sino de algún modo el diálogo y también el conflicto de ambos tiempos, ¿no? Y el espectador va a ver cómo, de algún modo, el anciano y la niña hicieron ese mapa casi imposible, y cómo hoy también una mujer de nuestro tiempo busca, en un esfuerzo probablemente condenado al fracaso, busca ese mapa porque no quiere aceptar, como digo, que el olvido sea la última palabra. De algún modo yo creo que la obra nos habla del combate contra la dictadura del presente, ¿no? El presente quiere soterrar el pasado, y cuando da a ver el pasado lo hace frecuentemente para utilizarlo conforme a intereses de presente, ¿no? Pocas personas, pocas sociedades son capaces de escuchar el pasado y darle hospitalidad, ¿no? Y de algún modo yo creo que tanto esa niña como ese anciano como esa mujer sienten una responsabilidad absoluta para con los muertos, ¿no? Y esa responsabilidad para con los muertos coincide con su responsabilidad para con los vivos.
Porque, Juan, somos lo que recordamos. La memoria es esencial.
Bueno, yo a veces digo que el pasado no está detrás, está dentro. Estamos atravesados de tiempo. Nuestra misteriosa vida está atravesada del tiempo, no solo del tiempo que nosotros hemos vivido y por el que hemos pasado, sino también el tiempo que otros vivieron, ¿no? Yo a veces digo que cada ser humano es contemporáneo de todos los demás, también de los que vivieron en otros tiempos, ¿no? Paradójicamente, todos, y por tanto todos somos responsables, cada uno de nosotros es responsable de todos los demás. Efectivamente, el pasado, y aquí hablo como modesto estudioso de Benjamin, el pasado es nuestro mayor tesoro, en particular el pasado fallido, ¿no? Porque es el que nos advierte contra formas de barbarie y de formas de dominación del hombre por el hombre, antiguas o nuevas, hoy vigentes.
Hablabas antes de un mundo en peligro, el del gueto de Varsovia, pero el nuestro también lo está. ¿Qué podemos aprender del cartógrafo?
Mira, yo no sé si del cartógrafo se puede aprender nada. El cartógrafo no tiene voluntad de dar ninguna lección. ¿Acaso sí de hacer alguna pregunta y de construir una ocasión para que precisamente cada espectador, si se atreve a hacerlo, haga su propio mapa? Hay algo que sucede en la obra y es que cuando finalmente Blanca y su esposo acabarán haciendo cada uno el mapa de su propia vida, ¿no? Ojalá algún espectador salga después de haber asistido al cartógrafo y se atreva a hacer el mapa de su propia vida, ¿no? Yo pregunto a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo sería el mapa de nuestra vida? ¿Qué lugares colocaríamos? ¿Lugares en que conocimos personas o lugares en que perdimos a personas? ¿Lugares en que hicimos un aprendizaje o lugares en que fuimos felices o humillados, ¿no? ¿Cuál sería el mapa de cada uno de nosotros? Pues de algún modo estos personajes lo hacen y ojalá algún espectador quiera hacerlo. Y luego, yo modestamente me atrevo a decir que del holocausto, del exterminio de los judíos europeos, creo que solo se podría deducir una lección moral, ¿no? Y es aquella que nos debería conducir a una ética del auxilio. Es decir, el holocausto no es solo la historia de unos malvados enloquecidos nazis que sacrifican a unas víctimas indefensas. El holocausto es también la historia de cómo Europa no fue capaz de defender a sus judíos, ¿no? No fue capaz de defender a los judíos. Es una herida que nos concierne a todos y sigue abierta. Y yo creo que del holocausto se debería derivar una ética del auxilio, conforme a la cual, allá donde hay un ser humano en peligro, cualquier otro ser humano debe sentirse concernido y debe sentir que es responsabilidad suya la salvación de ese ser humano, la protección de ese ser humano. Una ética del auxilio y del cuidado creo que es lo que se deriva de aquella terrible experiencia. Me parece que estamos muy muy lejos de haber captado esa lección y que lo que dominan son fundamentalmente éticas egoístas y malas costumbres.
Si somos invitados a trazar nuestro propio mapa vital por el cartógrafo, entiendo que no es una obra poco exigente para el espectador, pero para los actores tampoco lo ha sido, ¿no, Juan? Porque son dos de los mejores de nuestro país e interpretan diferentes personajes.
Sí, efectivamente la obra es muy exigente con el espectador. Nosotros esperamos mucho del espectador, porque también esperamos que el espectador espere mucho de nosotros y nos exija. La obra depende de la complicidad del espectador, de su imaginación. Una y otra vez damos a imaginar aquello que no se puede dar a ver, y esto es fundamental cuando del holocausto estamos hablando. El holocausto desafía las posibilidades mismas del teatro, las posibilidades mismas del arte para representar. Y desde luego es un espectáculo extraordinariamente exigente con los actores. Cierto que la obra está escrita de modo que cada escena es un duelo de dos personajes, pero yo no me hubiera atrevido a pensar que esa obra escrita para 12 personajes hubiera sido interpretable por dos actores si estos no hubieran sido tan extraordinarios como lo son Blanca Portillo y José Luis García Pérez. José Luis interpreta nuevos personajes, Blanca a tres, pero a uno de ellos lo vemos en cuatro tiempos de su vida, es decir, interpreta cuatro edades de una mujer, ¿no? Cada uno de ellos hace un trabajo colosal, pero lo más interesante, quizá, lo más meritorio, es que finalmente consiguen que el espectador olvide los buenos actores que son. Yo creo que el teatro es el arte de la transparencia. Y precisamente ellos, Blanca y José Luis, consiguen que veamos no su calidad actoral, sino esos actores a los que vemos a través de la transparencia que ellos consiguen poner en el escenario.
Juan, nos quedamos sin tiempo. Sabemos que tienes que volver a los ensayos de esta obra que se estrena, como les decimos, el 26 de enero en las Naves del Español, en la Sala Fernando Arrabal. Pero ¿cuál crees que es el trocito de la obra o el texto, la frase que permanecerá, no en tu imaginación, pero sí en tu memoria? Hombre, el cartógrafo.
Hay ciertas frases que hemos subrayado y que una y otra vez pues se han resignificado y han resonado en nuestro trabajo de ensayos. Y hay frases que se han convertido en favoritas de algunos espectadores. Pero en particular hay una que quiero recordar en este momento que dice, una en la que el anciano cartógrafo dice a su nieta cuando le está instruyendo sobre el arte de cartografía, del arte de dibujar mapas, le dice algo así como un mapa siempre toma partido, ¿no? Le dice, si un cartógrafo te dice que es neutral, desconfía de él. Si te dice que es neutral, ya sabes de qué lado está. Un mapa siempre toma partido. También nuestro mapa, porque al fin y al cabo eso es nuestro espectáculo, ha tomado partido.
Muchísimas gracias, Juan Mayorga.
Nada, un abrazo para ti, Raquel, y para todos los oyentes de Radio Sefaraz.